Muy bien, seguimos aquí en el Coffee Break y nos vamos a ir a la República Oriental del Uruguay para encontrarnos con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Buen día para ti, buen día para todos los oyentes. Esta semana hemos titulado esta columna Cuando las disculpas viven en una realidad imaginaria. Podría ser un mundo paralelo también. Hace 21 años, medio siglo después de la Shoah, François Buñón, director del Departamento Legal de la Cruz Roja, hizo una exposición pública sobre lo que él llamó, entre comillas, el enorme fracaso de la Cruz Roja ante su falta de reacción frente al exterminio de los judíos por los nazis. Cierro comillas. En un estrado junto al cual se exponían distintos documentos del Holocausto, Buñón dijo que no tenía palabras al enfrentar imágenes que reflejaban horror, crueldad, sufrimiento infinito, lo cual se multiplicaba, dijo él, cuando se visita Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald. Lo que las imágenes transmitían es que el camino a Auschwitz y los demás campos de exterminio fue precedido por leyes racistas, exclusión social, guetos, hambre, frío, humillación, deportación y al final del camino, la muerte. Buñón dijo hace 2 décadas, un poquito más, que como miembro del personal de la Cruz Roja, comillas, tengo que admitir el fracaso de una organización cuyo mandato es proteger y ayudar a las víctimas de las guerras, cierro comillas. No tengo dudas que las autoridades de la Cruz Roja, siguió diciendo Buñón, sabían del genocidio desde mediados de 1942, cerramos comillas nuevamente. Buñón tenía razón. La Cruz Roja hizo poco, tan poco que casi no hay registro de qué es lo que hizo, salvo dejarse engañar por los nazis y visitar Terezín y aceptar solo lo que le mostraron como un campo poco menos que de vacaciones familiares. O peor aún, ir a Auschwitz, aceptar sin chistar lo que le mostraron, que fue prácticamente nada, y escribir en un documento el dislate mayúsculo de que no había muerte de civiles en Auschwitz. ¡En Auschwitz! El olor de Auschwitz llegaba lejos, pero a los delegados de la Cruz Roja ni les hizo mella. Está comprobado que la Cruz Roja se reunió en 1942 para debatir si hacer una acusación pública sobre la barbarie nazi. Hicieron un borrador y el Comité Internacional lo tuvo en sus manos el 14 de octubre de 1942. Decidieron finalmente no presentarlo públicamente porque consideraron que no se podía hacer nada. ¿Indiferencia? ¿Miedo? ¿O ya no importa lo que sintieron cuando tomaron la decisión de callar? Lo que registra la historia es el hecho, todos los hechos. Antes del 2002, que fue cuando habló Buñón, en 1995, en la ceremonia de conmemoración de la liberación del campo de Auschwitz, el presidente entonces del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cornelio Somaruga, puso de relieve que el Consejo Internacional es consciente de la gravedad del Holocausto y la necesidad de preservar su recuerdo a fin de evitar su repetición. Muy lindo. Rindió homenaje a todas las víctimas y se lamentó públicamente de los errores y omisiones de la Cruz Roja en el pasado respecto de las víctimas de los campos de concentración. Somaruga hizo referencia al nunca más, ese que nos ha acompañado tantas décadas como si fuera un anhelo realizable. Pero ese nunca más se demostró tan inútil como la Cruz Roja en la Shoah y en tantas otras veces desde el 7 de octubre de este año. La barbarie perpetrada por Hamás contra Israel y la toma de rehenes hizo creer a los ingenuos de siempre que la Cruz Roja podría hoy ser diferente a aquella de 1942. Se equivocaron de medio a medio. La hija de una de las señoras mayores rescatadas esta semana por Israel atacó públicamente la indiferencia de la Cruz Roja. Dijo que su madre necesitaba medicamentos y que por no proporcionárselos, llegó en condición crítica al hospital israelí. Insistió que ella llevó los medicamentos hasta la Cruz Roja y rogó que le hicieran llegar a su destinataria, pero le dijeron que no podían. Quizás Hamás no lo permitía. Eso sería esperable en Hamás, pero además de decirle que no podían, ¿Qué hicieron los funcionarios asalariados de Cruz Roja con la situación? ¿Investigaron? ¿Denunciaron? ¿Hablaron con Egipto y Qatar? Nada de eso. Pusieron los bucecitos para que subieran las personas en el lugar del intercambio y la verdad se dejaron ver muy sonrientes y afables con los asesinos palestinos que Israel tuvo que liberar, y hay fotos bastantes de eso. No se precisa ser muy informado para saber que las condiciones de cautiverio que vivieron y viven los rehenes que secuestró Hamás pasan por varios calvarios. La Cruz Roja tenía que saber, igual que en 1942, que a los crímenes que ya había cometido Hamás el 7 de octubre se estaban agregando varios más dentro de los túneles y las jaulas donde encerraron a varios de los rehenes. Eitan Yahalomi tiene 12 años. Estuvo 50 días en manos de sus captores y, además de otros niños, fue obligado por la fuerza bruta a mirar repetidamente los videos filmados por Hamás mientras asesinaron, decapitaron, quemaron y violaron el 7 de octubre. Antes, cuando entraron en Gaza, los esperaban civiles gazatíes de ambos lados de las calles, donde los arrastraban como ganado, y mientras tanto todos los palestinos les pegaban. A Eitan lo secuestraron con su madre y sus dos hermanas que lograron escapar. A su padre lo hirieron mientras defendía a su familia y todavía hoy está de rehén y no se sabe nada de él. Eitan estuvo en confinamiento solitario, un niño de 12 años, 16 días. Y hoy sus familiares dicen que casi no habla, no sonríe, su mirada está muy lejana y parece estar a veces tan tieso como una estatua. ¿Cuánto le va a llevar a Eitan volver a ser Eitan? Ojalá que pronto, pero no se precisa ser muy psicólogo para saber que las huellas del horror y del padecimiento no se borran por decreto. Emily Hunt, de 9 años, 9 años, fue devuelta de su cautiverio hace 4 días. Su padre, que habló con la CNN, entre otros medios, dice que su recuperación será muy lenta e imprevisible. Emily creyó que había pasado un año en cautiverio y dejó a su padre y su familia paralizados cuando la vieron cuando se acercó a ellos. Su mirada fija, apenas hablando en susurros. Su padre comentó que en la primera noche Emily empezó a llorar y siguió haciéndolo desenfrenadamente por mucho tiempo. La familia está obviamente angustiada y alterada y espera que con la ayuda médica en el hospital Schneider, que está especializado en niños, pueda con el tiempo volver a ser esa niña alegre y risueña, y no, como lo dijo su padre, una suerte de estatua que llora y llora casi sin parar y que habla tan bajo que ni acercándose al lado de sus labios se puede entender todo lo que dice. Uno de los tailandeses liberados por Hamás esta semana ha declarado públicamente que veían cómo torturaban a los civiles israelíes que estaban con él con descargas eléctricas. Y hay más, muchísimo más, por supuesto que hay más horror, del cual la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, saben y saben mejor que nadie, pero en ese contexto, en este contexto que estamos ahora, volvimos a 1942. Solo que ahora, mejor que no se les pase por la imaginación, lo cual podría parecer difícil, disculparse o admitir dentro de un tiempo que no actuaron correctamente. Díganme, ¿cuándo lo hicieron? Hace 4 días, el presidente de los Estados Unidos dijo que no se puede permitir que Hamás siga con posibilidades de perpetrar más terrorismo y que su eliminación es un objetivo legítimo. En las actuales circunstancias, es un discurso importante, pero medio improbable. Hamás juega al horror con la entrega de rehenes por asesinos. Hamás lo hace porque uno de sus mentores, Qatar, lo domina lo suficiente como para llevar a cabo ese diabólico programa. Qatar financió el crecimiento de Hamás por años y hoy es una suerte de salvador a quien hay que agradecer. Todos los organismos internacionales que mencionamos son lo mismo, si existen o no. Israel queda otra vez solo para enfrentar los escenarios presentes y futuros. Necesitamos el retorno de todos los secuestrados. El 75% de los gazatíes, de acuerdo a encuestas comprobadas, apoyan la masacre de Hamás, apoyan destruir Israel, apoyan el principio genocida establecido desde que existe el grupo terrorista que gobierna Gaza. su propio partido presiona a Biden con la tregua humanitaria. ¿Cuál? ¿La que permita que los 200.000 israelíes desplazados vuelvan a sus hogares? Eso no va a ser posible mientras Hamas exista. No con Hamas derrotado, porque eso no es viable, ya que Qatar seguiría financiando e Irán poniendo las armas que entrarían por la frontera de algún vecino de Israel. Es que no hay disyuntiva. Primero, los rehenes de regreso. Y durante y después, Israel luchando por su existencia. Y en esto, estimados oyentes, volvimos a 1948. Lo digo con mucho dolor.
Como siempre, Eduardo, nuestro agradecimiento. Es un momento que esperamos mucho cada semana escuchar tus reflexiones. Te mandamos un abrazo enorme, gigante, a vos, a tu familia, a tu comunidad. Y si te parece, después del Shabbat Shalom, nos encontramos la semana que viene.
Con muchísimo gusto, que mañana todos podamos tener Shabbat Shalom, que hoy liberen algunos de los rehenes más. En Uruguay hay una gran expectativa porque una sería la ciudadana uruguaya que estaba, pero como dije, es todo un procedimiento diabólico de horror. Pero bueno, tenemos que ver día a día. Un abrazo enorme, que mañana tengan Shabbat Shalom, que lo pasen muy bien y hasta la semana que viene.
Eduardo Con, desde la República Oriental del Uruguay.